En el Freud que estaba abierto cuando he venido para acá, lo que he visto es esto. ¿Sabéis? Nada, esto. Muchas gracias. Ya veis. Es así, ya sabéis, 54 años. Una vez. No, son 15 y alguno. Ahí están. Los de café con leche son ricos, pero corren el riesgo de que se te queden pegados. ¿Os acordáis? Bueno, iba a comérmelo, pero yo creo que para dar la clase es mejor la doy sin caramelo. Y luego ya me lo como, ¿vale? Sí. Lo dejo para luego. Bueno, a ver, chicos, con el tema de la práctica, ya sabéis, intentad comunicar con vosotros. Ya os intento explicar cómo se entra de todas maneras. Si no, fijaos, ahí es la grabación en la que explico la APP1 a Jacinto Verdaguer. Está puesto en la grabación. Se ve cómo entro en la esta, porque lo conseguí que se viese compartiendo escritorio esa grabación. De repente, no sé por qué, en otras nos volvemos locos. ¿Os acordáis? Se nos hace el bucle y... pues esa de repente funcionó y está en la grabación. Entonces se ve cómo entras, dónde aparece lo de tutorización. Porque no, de verdad, que es una locura. Es una locura, ¿eh? Pero que sepáis que igual de perdidos que vosotros estamos nosotros. Lo que es una locura cuando el medio que tenemos que utilizar es ese. Bueno, a lo que íbamos. Ya habíamos visto, chicas, el último día llegamos a ver esto, ¿no? Llegamos a ver, esto es lo último, si esto es donde estaba, esto es donde nos quedamos. Fijaos, vimos cuál era la estructura del ADN, ¿os acordáis? Las cuatro bases nitrogenadas, que en grupos de tres son las que llevan las palabras escritas en ese código genético, que tiene solamente cuatro letras, son palabras de tres letras, de cuatro, compuestas por cuatro distintas letras posibles, ¿de acuerdo? Que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, ¿acordaos? Adenina se une a timina, la guanina, la citosina. Dos púricas, ¿acordaos? Dan asco, adenina, guanina. ¿De acuerdo? Dos pirimidínicas, la timina y la citosina, y el ARN, en vez de utilizar timina, utiliza uracilo. Acordaos, como se une adenina-timina, el paso de ADN a ARN es doloroso, entonces es AU, adenina-uracilo. Ya está. Esa es la clave. ¿De acuerdo? No, la práctica 2 no la iba a explicar hoy, la explico la semana que viene. ¿Cierto? ¿Eh? No, pero es que, a ver, volvemos a lo mismo. Pero es que en Academos está puesto, de verdad, escuchar lo que hemos visto en las clases anteriores. En Academos directamente te vuelcan lo que estaba el año pasado como entre al capón. ¿De acuerdo? Incluso no cuadrarán las fechas, porque claro, no, lo que hoy es lunes no era martes. Es decir, no. Si cuadran, cuadrarán algunas. Bueno, cuadra porque te la ha metido en eso. Pero lo mismo dice en la tutoría del 1 y no corresponde. ¿De acuerdo? Porque lo que cada día se da, o sea, las han metido directamente a capón. Yo tendría que entrar, verlo, ver a ver con el calendario que tenemos ahora, así y tal, pero con la plataforma, de verdad, que no me ha dado tiempo, ni siquiera. Si fijaos, todavía estamos pegándonos con gente metida en grupo. Les estaba comentando a vuestros compañeros que hoy mismo, esta mañana, ya he tenido tres mensajes de personas ahora diciéndome que querían hacer las prácticas. Ahora, o sea, que y sigue la matrícula abierta. Si es que es así, si es que esta es la... pues eso, que, claro, o sea, que como nosotros podemos currar eternamente, permanentemente y lo que sea, pues ya está. Hasta el 8 de noviembre, ya, pero si esta práctica se tiene que haber acabado antes. Entonces, ¿cómo leches? En fin, ya sabéis que es así. Entonces, está puesto todo. Lo de Academos no vale, tenía que poner un cartel ahí de hasta que no, pero no te pone actualizado él, porque no, está de actualizado. La última vez que se actualizase el año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente lo han volcado. Lo suyo sería que no pudieseis, quiero decir, que no hubiese nada hasta que escribiéramos algo, pero automáticamente te ponen lo de antes. Y de verdad es que no, ya veis, o sea, que no da tiempo a tener esa información. Entonces, hay información, hay como muchos sitios de donde coger y está todo, que sientas por un lado, te van contando una cosa, sientas por otro, te dicen otra vez otra. Es una locura, no tiene mayor sentido. Entonces, de verdad, lo que tendríais que hacer es que eran así, es que estas prácticas eran de venir aquí. Y aquí se solucionaba y aquí lo veíamos. Y no da lugar a esto. Aquí no, es que hay escrito una cosa que escribiste hace 2 años, que no sé qué, yo he entrado a, no sé qué, he visto una grabación, en vez de ver la de ahora, he visto la grabación de otro centro asociado, en el que, claro, es que quiero decir que o vamos aquí y seguimos en el grupo o ya está. Como veis, por ejemplo, nosotros acabamos la clase aquí el otro día, viendo esto último. ¿Os acordáis? Que lo que estaba comentando con vuestro compañero que está aquí en clase, me estaba preguntando por el caso de unos gemelos y tal, si por qué son tan distintos luego en realidad, y esas cosas, ¿no? Que lo ven distintos son los que los conocen perfectamente, que ya ves las sutilezas. Y para ti, lo que es común, además, te es menos saliente, y lo que es distinto te llama más la atención, por así decirlo, ¿no? Entonces, daos cuenta que la percepción es muy relativa y muy selectiva. Daos cuenta que todos tenemos la sensación esa de que de repente, pues yo qué sé, tú miras en la población, el índice de embarazadas debe ser bajísimo, porque tenemos un índice de natalidad muy bajo. Pero si te quedas embarazada, vas a ver un montón de embarazadas. Vas por la calle y dices, ¡ay, va! ¡Otra embarazada! ¡Y otra! ¡Y otra! Te compras un coche que nunca habías visto y de repente empiezan a haber coches como ese por todos los lados. Ese fenómeno es porque varía la saliencia de lo que hay para ti, lo que tiene significado, como tu cerebro, ya os lo he dicho varias veces, le gusta que las cosas tengan significado, pues te refuerza todo ese... por eso también te refuerza tus prejuicios. Entonces, todo lo que confirme, el sesgo de confirmación, joder, que... No, pues también se están diciendo muchas otras cosas que ignoras. Pero como eso confirma tu prejuicio, pues ahí va alimentando y te das cuenta de ello. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, a lo que íbamos, que los genes, como le decía, rara vez determinan, predisponen, ¿vale? Quedaos con esa idea general que está bien como heurístico, como atajo mental está bien, sabiendo que la realidad es más compleja, ¿vale? Entonces, fijaos, de hecho, ya que hemos visto cuál es la secuencia, la estructura del ADN, vamos a quitar las notificaciones, que si no nos quedamos sordos, ¿vale? Ya que hemos visto cómo es la secuencia de ADN, la estructura del ADN, acordaos, esas dos hebras de nucleótidos unidos uno a otro, ¿de acuerdo? Un azúcar con un fosfato, con el azúcar del siguiente nucleótido, el fosfato de ese nucleótido con el azúcar del siguiente, un esqueleto de azúcar fosfato y unas bases nitrogenadas que se enfrentan las de una cadena a las de la otra cadena y van haciendo una hélice, una doble hélice que gira a derechas, ¿de acuerdo? Dextrógira. Entonces, eso que sabemos que es así, sabemos que no determina. Entre otras cosas, fijaos, porque esa información para que se manifieste se tiene que expresar. Los genes están ahí, pero no todos los genes se están expresando continuamente, ni todos los genes se expresan igual en todos los tipos de celulares, ¿de acuerdo? Sino que cada célula expresa los genes que debe expresar en el momento que debe, ¿de acuerdo? Daos cuenta que en el núcleo de todas vuestras células están exactamente el mismo 23, los mismos 23 pares de cromosomas. ¿De acuerdo? En todas, en una célula de tu piel, en una célula de tu riñón, en una célula de tu corazón, en una neurona, ¿vale? Están en el núcleo los 23 pares de cromosomas con exactamente la misma información. Y sin embargo, una neurona no es lo mismo que una nefrona en tu riñón o que una célula epitelial de tu piel o cualquier otro tipo celular. Y todas llevan exactamente la misma información. Si los genes son los que dicen cómo somos, ¿cómo es que... una célula de tu piel, una neurona de tu piel, una neurona de tu cerebro o una célula de tu riñón, como todas llevando la misma información, son distintas? Porque cada una expresa un material genético distinto. Ya está, no expresan los mismos genes. ¿De acuerdo? Quiero que entendáis esto, porque eso es clave realmente, ¿no? Para entender bien y poder asentar bien todo el conocimiento. Entonces, fijaos que de la mitad, es decir, de los 23 pares, un miembro, uno, es decir, un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, así hasta el cromosoma 23, te vino en el óvulo y igual te vino en el espermatozoide. ¿Qué? Cuando se juntaron, hicieron un cigoto que tiene pares de cromosomas, 23 pares. ¿De acuerdo? Ya sabéis, tener más, problema. Tener menos, problema. Hay que tener 23 pares. ¿De acuerdo? Y en biología hay que tener lo que hay que tener. Si tienes más, no tiene por qué ser bueno. ¿De acuerdo? Es que dices, bueno, es que tener... No. Tener más es problemático. Tener menos es problemático. Tienes que tener lo que tienes que tener. Quiero decir, se forma el cigoto, se divide ese cigoto en dos. Caso de los gemelos monocigóticos, como veíamos, esa primera división se separa y cada una funciona como un cigoto nuevo. ¿De acuerdo? No se sabe muy bien cuál es el mecanismo, pero es así. En vez de dividirse dos, esos dos en cuatro, no, se divide en dos y luego cada uno de esos se divide por separado en dos, en cuatro, en seis, haciendo de cada uno de esa primera división, por eso tienen exactamente el mismo material genético, exactamente expresan lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, ya os digo que desde ahí, desde que empieza a hacerse el embrión, incluso los dos embriones no tienen por qué haber tenido. Fíjate lo que te decía, incluso a la hora del parto hay un gemelo a veces, lo normal es que un gemelo sea más grande que otro cuando nacen, es decir, porque uno a lo mejor estaba, pues yo qué sé, a lo mejor al otro se le tenía un poco pintado el cordón umbilical y ya no les llegan los mismos. En un determinado momento, porque hay ventanas de sensibilidad temporal en las que es fundamental recibir tal, lo mismo tuvo menos de lo que tenía y el otro tuvo más de lo que tenía y hace que sean distintos. ¿Os dais cuenta que ya hasta teniendo la misma carga genética, la vida hace que realmente el ambiente no sea exactamente igual para los dos? Que digan, los dos han estado en la tripa, sí, pero no de la misma manera. A lo mejor uno estaba abajo en ese momento, otro arriba, uno estaba más en el exterior cuando, yo qué sé, pues te ha dado un golpe y se lo ha llevado uno y no el otro. Esas cosas son así, fijaos, hasta ahí. A lo que íbamos. Lo que quiero decir es que, evidentemente, ese primer cigoto se divide a dos células, de esas dos a cuatro, a 16, 32, mórula, blástula, gástrula, ¿de acuerdo? Cuando es mórula, cada una de esas células expresa exactamente el mismo material genético que las otras. Eso es la fase de mórula. Coges cualquiera de los granos de esa mora y sería exactamente igual a otro. Cuando es blástula, fijaos, ya hay epiblasto e hipoblasto, lo que indica que ya hay dos tejidos, que ya veo dos capas. Si veo dos capas, indica que la capa de arriba son células distintas a la capa de abajo. Si no, no vería dos capas. Vería una capa gorda, ¿no? ¿Entendemos? Cuando veo dos capas, eso lo que quiere decir que es algo tan evidente. Si yo veo cosas distintas, es porque las del epiblasto están expresando una parte del genoma que no expresan las del hipoblasto y las del hipoblasto están expresando partes del genoma que no expresan las del epiblasto. ¿De acuerdo? Y eso que se hace fundamentalmente por condensación. Por esto vimos esto de aquí. ¿De acuerdo? En esa, fijaos. Lo siguiente que vamos a ver el dogma central de la biología, cómo funciona y luego cómo se expresa exactamente este material genético, cómo se regula esa expresión de ese material genético. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Por eso os decía que para que entendáis que la cromatina, que es la molécula de ADN que se empaqueta en cromosomas, habitualmente cuando la célula no está en división, no está empaquetada. Está como mucho en nucleosomas, como lo veis aquí, que es la forma de empaquetamiento más sencilla, más simple, que es como un rosario con cuentas. Para los que vivimos en una época más católica, todos tenemos la imagen esa del rosario. A lo mejor ahora había que buscar otros símiles, pero se entiende, ¿no? Es como un hilo en el que tiene una cuenta, otro hilo, otra cuenta. ¿De acuerdo? Cada cuenta de esas son unas histonas con dos vueltas de ADN, que de 136 pases, me parece. Bueno, pues miráis, quiero decir, tampoco es tan importante. Lo importante es comprender que para que se expresen esos genes se tiene que abrir la hebra y tiene que poder entrar físicamente una proteína que se llama RNA polimerasa y hacer una copia de ese gen que no es más que una secuencia de bases nitrogenadas en ese ADN que va a hacer la copia en ARN. Y ahora explicaremos por qué se hace así, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que eso tiene que estar físicamente, de manera que comprenderéis fácilmente que cuanto más condensado, fijaos cómo se va enrollando, ¿de acuerdo? Luego se hace del nucleosoma, por trenzamiento de ese nucleosoma se hace una fibra de 30 nanómetros, que luego se vuelve a condensar mucho más en una cromatina más condensada, que ya no te ponen ni siquiera ni el grosor ni lo que sea, pero fijaos, es como ir haciendo un cordón, dándole vueltas, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, y como miles y miles y miles y miles de metros de fibra, al final se quedan en un cordoncito de nada que es un cromosoma, ¿no? Ahí empaquetado, que tiene la consistencia que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, que comprendáis que el nivel máximo de condensación es cuando el cromosoma está en metafase, que era esto que veíamos aquí, en el que ya está con sus dos cromátidas y tal, pero es cuando está el máximo nivel de condensación. Y cuando está el mínimo nivel de condensación, digamos que la unidad básica de condensación es el nucleosoma. Muy bien, pues a más condensación, menos expresión de genes. Eso es lo que quiero que comprendáis. Cuanto más condensado, más difícil tiene la RNA polimerasa en entrar y abrir esa hebra y hacer la copia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está máximo de condensación, no se pueden expresar genes. Cuando está poco condensado, se expresan. Y en las partes intermedias, pues una parte intermedia, entendemos, a más condensación, menos expresión. Simplemente, una de las formas de regulación a largo plazo es esa condensación de partes del cromosoma que, fijaos, se quedan ya condensadas por sécula en seculorum en esos tipos celulares, ¿de acuerdo? O sea, cuando se hace epiblasto en la blástula, las células del epiblasto silencian partes de su genoma que ya van a todas las herederas por condensación a todas las herederas del epiblasto, de las células del epiblasto, van a tener silenciadas esas partes del genoma. ¿De acuerdo? A las células del endodermo, del ectodermo y del mesodermo, cada una de ellas tiene silenciada una parte y todas sus hijas son así. Por ejemplo, del ectodermo derivan todas las células de nuestra piel y de nuestro sistema nervioso. Todas esas células derivan del ectodermo, pero ya no expresan el material genético del mesodermo, por ejemplo, o del endodermo, de donde salen otros tipos celulares, como los musculares, los óseos, etcétera, etcétera. ¿Entendemos? Entonces, pero luego, de esas del ectodermo, las que se diferencian a piel, silencian partes del genoma que para no ser como las células nerviosas, y las células nerviosas silencian parte del genoma para no ser como la célula de la piel. ¿Entendemos? Que ese proceso, por lo tanto, de maduración desde las células pluripotenciales, como era cualquiera de las de la mórula que puede dar lugar a cualquier tipo celular, ¿de acuerdo? Después de cada, según se van diferenciando, ya se hacen epiblasto, ya no van a ser como las del hipoblasto. Se hacen ectodermo, no van a ser como las del mesodermo y como las del endodermo. Se hacen tejido nervioso, no van a ser como la piel, ¿de acuerdo? Y una vez que se hacen tejido nervioso, no es lo mismo una neurona glutamatérgica que una dopaminérgica. Silencian partes del genoma cada uno, ¿entendéis? Ese silenciamiento se hace fundamentalmente por condensación, y esa condensación es heredable, es perdurable en el tiempo. Se hereda en las generaciones siguientes celulares, generaciones de células siguientes, ¿de acuerdo? Esas condensaciones relacionadas con la diferenciación celular se heredan. Fijaos que uno de los grandes avances para conseguir clonar un animal, como se hizo con la oveja Dolly, era dar para atrás a ese reloj biológico que silenciaba partes del genoma, ir desilenciando y descompactando partes para de una célula de un individuo adulto ir sacando una célula que pueda ser una célula original que dé lugar a todas. ¿Entendéis? Porque aunque lleven el genoma, ese genoma está silenciado en gran parte por su especialización. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que entendáis cómo funciona eso. ¿Cuál es el famoso dogma central de la biología? Fijaos, esto es lo que habla, lo que dice el dogma central de la biología, lo que nos cuenta es cómo se expresan los genes. Y los genes se expresan en proteínas. Eso es lo que quiero que tengáis claro. Vuestro texto, cuando pone genes estructurales, gen estructural es una porción de la secuencia del ADN, ¿de acuerdo? En la que una porción de la molécula de ADN que lleva las instrucciones de cómo se fabrica una proteína. Eso es un gen estructural. Decimos genes estructurales porque realmente también en el genoma va la información de las estructuras que se forman con ARN, como es, por ejemplo, los ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ARN ribosómico, los genomas se forman con ARN de algunas proteínas, eso también va ahí. Y otras partes del genoma que no sabemos exactamente qué codifican, y que vulgarmente habréis oído hablar muchas veces del ADN basura. ¿Tenemos un gran ADN? Bueno, pues somos así de creídos que lo que no entendemos lo llamamos basura. Pero no, o sea, una cosa es que no tengamos ni idea de para qué sirve y otra cosa es que sea basura. O sea, seguro que sirve. Ahora, todavía hay que ser humildes, desconocemos muchas cosas. Hace poco, fijaos en vuestro texto, ya hablan del RNA de interferencia, ¿vale? El ARN de interferencia, que hasta hace poco era parte de lo que llamábamos ADN basura. ¿De acuerdo? Lo iremos entendiendo. Quiero que os quede bien claro, fijaos. La información genética va en ADN, ¿de acuerdo? Pero en las células eucarióticas, las que tienen núcleo auténtico, es tan importante la información que llevan la molécula de ADN que nunca va a salir del núcleo. Es como una cámara acorazada, por eso tiene una doble membrana. O sea, aparte de la membrana plasmática hay una doble membrana nuclear y ahí dentro están los cromosomas, más enrollados o menos enrollados, depende en el momento de si está en división o no la célula, ¿de acuerdo? Pero esa información que lleva ahí es preciosa y alterarla puede tener consecuencias graves. Entonces, por eso está especialmente protegida. Es la cámara de seguridad, la cámara acorazada del Banco de España donde está ahí, ¿vale? Lo que roban, ¿eh? Eso es lo que roban, ¿no? Lo de esa serie. Esa, ¿no? Eso es. Pues eso es. La cámara donde está, en el Santa Santorum, en lo más sagrado. Yo siempre pongo el símil de la Biblioteca Nacional, porque me gusta mucho la Biblioteca Nacional a mí, ¿no? Pero imaginaos que vais a ver un incunable a la Biblioteca Nacional, un libro escrito antes de que se inventase la imprenta. Evidentemente, tú no puedes coger y decir, oye, que me llevo el libro este fin de semana, que me lo quiero leer. ¿Vale? Porque te van a decir, ¿dónde vas tú aquí? A un incunable, tú ni te acercas. Como mucho, te dejamos entrar, una zona en la que el ambiente está protegido, con guantes de algodón, o no sé qué pasas ahí, el libro está encima de cojines, hay uno que te pasa, así que quieres esta página. Ahora que tú tienes teléfono móvil, probablemente le pudieras hacer una foto y esa foto la que te llevas. Pero no vas a tocar el incunable, ¿de acuerdo? Entonces eso mismo pasa con el ADN. El ADN se queda dentro, no sale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso está el ARN, que mediante la acción de la enzima que se llama ARN polimerasa, recordemos que un ácido nucleico no es nada más que un polímero de nucleótidos. Con lo cual, ARN polimerasa es una enzima que se dedica a hacer polímeros de ARN, ¿de acuerdo? Entonces, el ARN es monohebra y lo que va a hacer la ARN polimerasa es, cuando se abre la doble hebra de ADN, coge una de las hebras y copia esa secuencia de bases nitrogenadas del ADN, que es lo que compone el gen, lo copia en ARN, poniendo una complementaria a cada una de las células. Es decir, si hay una adenina en la secuencia de ADN que copio a ARN, yo la voy a pasar a uracilo, porque el ARN en vez de timina utiliza uracilo. Si hay una timina en esta, pondré una adenina. Si hay una guanina, pondré una citosina. Si hay una citosina, una guanina. Y así hago exactamente la copia exacta de ese gen en ARN, que es lo que se llama, como lleva el mensaje del ADN, ARN mensajero, a esa copia que lleva la información que llevaba el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo que explica es cómo se fabrican, cuál es la biosíntesis de proteínas. Y fijaos que aquí te vienen, esto está cogido de vuestro texto, en un primer momento se creía que era solamente así, ahora se le han añadido algunos pasos, como veis, en la que se ve que también hay posibilidades de ir en el camino contrario. Entonces, la básica es que, fijaos, el ADN, la información que va en el ADN, se puede replicar, evidentemente, porque se tiene que duplicar para dividirse en dos, ¿no? Pues tienes que hacer una copia. O sea, que hay una ADN polimerasa que hace polímero de ADN a partir del ADN. Es decir, que autorreplica, tiene la capacidad de autorreplicarse. Pero se transcribe a ARN. Creo que entendáis este proceso, ¿de acuerdo? Hay dos pasos desde con la información genética hasta que llega a fabricarse la proteína. El primero es la transcripción y el segundo es la traducción. Se transcribe, en nuestro idioma viene muy bien porque si entendemos bien lo que significa transcribir, es que es exactamente eso. Transcribir es pasar la información que está en un medio a otra que está en otro medio, ¿de acuerdo? La información que está en ADN la paso a ARN, por eso la transcribo, ¿entendéis? Fijaos que estamos hartos en los telediarios de escuchar cómo transcribimos, mostramos la transcripción de los audios de Villarejo, porque he escuchado mecanismo, o sea, medio auditivo y lo paso al lenguaje escrito. Eso es una transcripción de un audio. Transcribo de un medio auditivo a un medio escrito. Entendemos transcribo, por lo tanto, de ADN a ARN. Se llama transcripción, el paso de ARN de ADN a ARN. Y esa información que va en ARN se tiene que traducir finalmente a una proteína o polipéptido, que es lo mismo. Entendemos cuando el polipéptido es largo, se llama proteína. Cuando es pequeño, se llama péptido. Pero siempre es un polipéptido, porque son aminoácidos unidos mediante un enlace que se llama peptídico. O sea que es así de tonto. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se llamó el dogma central de la biología, que se creía que era solamente en esta dirección, y ahora ya se sabe que además, bueno, pues que fíjate, de ARN a ADN también hay posibilidad, hay organismos que utilizando una transcriptasa inversa o una retrotranscriptasa, que es lo mismo, se pasa la información de ARN a ADN. Esto, por ejemplo, es lo que se hacen hay virus que llevan la información en ARN, ¿no? Como el virus del COVID. No sé si habéis oído hablar de él. Es un virus bastante famoso. Bueno, pues ese virus del COVID lleva la información en ARN. Los virus no llegan a ser vida. Hay científicos que hablan de una cosa, de otro. Yo soy de la opinión de que no son vida. Con lo cual, que lo sepáis, que para mí no es vida, no llega a haber vida, ¿vale? Son parásitos estrictos y no tienen ningún tipo de metabolismo, es decir, necesitan, es decir, llevan la información genética de cómo pasar su información genética a ADN, tiene una transcriptasa inversa, lleva la información genética de esa transcriptasa inversa, pero no puede fabricar esa transcriptasa inversa, no tiene ribosomas, no tiene nada, entonces tiene que infectar una célula, esa célula, utilizando eso, sí, fabrica y hace esas cosas, ¿entendemos? ¿Eh? No, la mutación es aleatoria siempre, pero de todos, igual que nosotros, muta igual que nosotros, para que él es mucho más fácil, más lábil.
Es a través de la célula. Es
Es que fíjate, ¿qué es una mutación? ¿Un cambio en dónde? En el material genético que lleva. Puede ocurrir por 200.000 causas. Puede ocurrir mientras se ha metido en una célula que tal, 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 y hay un error en la lectura y al final se ha hecho otra cosa que no es exactamente igual. Puede ocurrir porque tiene una radiación ultravioleta que hace que se le cambie una base nitrogenada en un momento. Puede estar en un medio ácido que hace que... ¿Entiendes? Que la vida lleva a que haya esos errores, esas mutaciones. La cuestión es que a ti continuamente eso te está ocurriendo en un montón de cosas. En el externo lo ves asociado al envejecimiento. Buen día hoy para hablar de ello, se ve, fijaos, empiezas a tener manchas en la piel, pues porque no estás expresando bien algunas partes, se está deteriorando. ¿Qué ocurre? Que de esa célula solamente puede afectar a las hijas que salgan de esa célula nada más. Pero si te pasa esa información en una célula germinal, puede pasar a la siguiente generación de individuos, esa mutación. ¿Entiendes? Pero es mucho más difícil que te llegue a pasar aquí una mutación así que un virus que es completamente expuesto. Entonces, los virus son mucho más mutables. Pero date cuenta que un virus en realidad es prácticamente, y esto lo dejo ya aquí, que tenemos la idea virus, 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 malo, 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 virus. Nosotros tenemos una parte muy importante de nuestro genoma que es vírico, que es de origen vírico. Y los virus son parte de de variabilidad genética. Son cápsulas de variabilidad genética. Fijaos, hace una de las clases del año pasado, una vez, quiero decir, lo expresé y me di cuenta de que queda así, que los espermatozoides son casi como virus. Es decir, es la información genética y una cubierta para que es prácticamente lo mismo, prácticamente nada más. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo un espermatozoide que un virus. Pero entendéis, ¿no? La idea de que es que no llega a ser prácticamente nada, ¿no? El origen se cree que las mitocondrias, sí, date cuenta tú que cuando una célula se divide, también se dividen sus mitocondrias. Pues tú tienes todas las mitocondrias que tenía tu madre. Pero las mitocondrias que tú tienes vienen de la división de cada una de las mitocondrias que tenía ese óvulo, que el espermatozoide solamente aportó material genético. Todas las células de tu cuerpo han derivado de esas células, con lo cual tú tienes las del óvulo. Y se supone que, in illo tempore, hay toda una teoría endosimbionte. Una bacteria que entra dentro de otra célula, en vez de comérsela la una a la otra, entran en simbiosis. Y ese es el origen de mitocondrias y cloroplastos. Parece que es la idea más aceptada. Pero,
además, creo que yo vi el ejemplo de que no tienen el mismo código.
No, es que no es igual, quiero decir,
Y que toda la vida.
No, tienen unos, como te digo, tienen una información genética, las mitocondrias tienen su propia información genética, como en un gen, como en una molécula de ADN muy parecida al ADN bacteriano, ¿vale? También tienen cubierta, es decir, pero el problema es que cuando hoy día ya en un ser como el ser humano, no solamente, es decir, no todo el ADN que lleva la mitocondria lo lleva la mitocondria. Parte del ADN de la mitocondria también lo llevas tú en tu genoma general de los 23 pares de cromosomas que llevas en el núcleo celular. ¿De acuerdo? Porque ya hay parte que la haces tú, no es tan independiente. Pero sí, parece que el origen, todo apunta a la teoría endosimbionte como el origen posible de la célula eucariótica y, entre otras cosas, de las mitocondrias y de poder aprovechar la energía de oxidación que te permiten aprovechar las mitocondrias en el momento en el que surgieron. Claro, a lo que íbamos, quiero decir, que quede bien claro lo que es la transcripción, paso de ADN a ARN, y la traducción, que se traduce esa información a proteínas. ¿De acuerdo? Y como os digo, ya se ha visto que del ARN también se puede pasar a ADN. Como os decía, de hecho, al hacer cualquier PCR para mediros el COVID, como la información que lleva el COVID está en su código genético está en ARN, a ti te cogen información y lo que hacen es dejar solamente la fracción donde está el ARN. Para que ese ARN lo pasas a ADN y ya los ciclos de calentar y enfriar lo que hacen con la polimerasa chain reaction, que es como se llama PCR, ¿vale? La reacción en cadena de la polimerasa es hacer polímeros de una copia, dos copias de ADN, de otra, dos, y así sucesivamente. Porque primero utilizas esa transcriptasa inversa para pasar la información del COVID a ADN y ese ADN lo empiezas en cada ciclo a multiplicarlo para poder tener señal y medirlo. ¿De acuerdo? Porque sepáis que se utiliza esa transcriptasa inversa. También, evidentemente, los organismos que llevan su información genética en ARN tienen la capacidad de replicar la información genética en ADN, ya en ARN. Por eso también hay la posibilidad de que haya replicación de ARN. ya está. Pero la base, fijaos, es eso. Es importante, muy importante. Esto debería ser del dominio general. O sea, no debería haber nadie que se considerase mínimamente culto que no supiera que la información genética está en la molécula de ADN, que el ADN se pasa la información al ARN y que el ARN se pasa la información al final, se traduce a proteínas. Eso debería ser tan importante como que el Quijote lo escribió Cervantes, o que, pues eso, un genovés en 1492 llegó a descubrir lo que hacía muchos años que ya habían descubierto otros, pero vio allí, ¿no? Pues eso, que América se descubrió en 1492. Bueno, ya sabemos, no se sabe que era genovés, hay quien habla que era catalán, yo he escuchado de todo, o sea, gallegos...
Sí, se sabe seguro.
Hay de todo, sí, esto sí se sabe seguro que es así. Sí, pero que lo que quiero decir es que cualquier intelectual en este país puede estar en una tertulia y no puede no saber que América se descubrió, entre comillas, en 1492, o que Cervantes escribió el Quijote, y sin embargo puede considerarse un intelectual pleno sin tener ni idea de lo que es el ADN. ¿Entendéis? Esa es la importancia que nuestra cultura da al conocimiento científico. Simplemente es una reivindicación de decir, bueno, ¿por qué puede ser un tío tertuliano de 50 sitios y enterado y tener una, si no sabes, la base de la vida, qué es esto? ¿De acuerdo? Porque es que lo maravilloso de esto es que esto es universal. ¿De acuerdo? Cualquier forma de vida pasa por este aro. Tenemos todas las formas de vida pasan por esa molécula de ADN. Su defecto, esa de ARN que lo supla, por así decir. ¿De acuerdo? Pero es así. Todos, de la primera bacteria hasta nosotros, suponiendo, fijaos que cuando hacemos eso, estamos poniendo la bacteria como si fuese la purria de la evolución, y nosotros como si fuésemos el sumum de la evolución, ¿no? De la bacteria. A nosotros, como si... Realmente eso es un concepto antropocéntrico, que somos nosotros que somos una especie narcisista y nos miramos mucho. Pero que en realidad la evolución es, y que tú seas mejor cuando la bacteria lleva millones y millones de años en esta tierra más que tú, acabaremos, no habrá seres humanos y seguirá habiendo bacterias. ¿En qué estamos hablando? ¿De supervivencia y de éxito? Bueno, pues es muy relativo, ¿no? Que cada uno. Yo prefiero ser humano a bacterias de momento. Eso es. Que os quede claro cómo es eso. Entonces, ¿por qué funciona así? Fijaos, esto es lo que, cómo se expresa. Y quiero que veáis y que comprendáis. Esto está sacado de vuestro texto también. Esto se supone, fijaos, que es la membrana nuclear. ¿Veis? Esta es la membrana nuclear. Esto es lo que está ocurriendo dentro del núcleo y esto es el citoplasma. ¿Vale? Fijaos, esta es la molécula de ADN que se desenrolla, como veis, para que la ARN polimerasa haga una copia de esa secuencia en ARN, ¿de acuerdo? Que esta es está copiando una hebra del ADN en ARN. Ese ARN que hay, que nace de esa copia, se llama, fijaos, la primera copia que haces directa de esa secuencia de ADN. Imaginaos, esto siempre, fijaos cómo funciona, ¿no? Desenrollas, entra la ARN lee una secuencia a la que se engancha la ARN polimerasa fácilmente. Imagínate que hay AAACCCT y AAACCCT hace que se encaje la ARN polimerasa y que empiece a leer. Y a partir de ahí empieza a copiar lo que se está haciendo hasta que llega a una que a lo mejor imaginaos que es GGCCC, eso es señal de fin. Y ahí llega fin y suelta y ya se ha generado. Es como se hace, hay una señal de inicio y una señal de fin. ¿De acuerdo? Te deja de copiar. Entonces, saca esa secuencia, ese ARN que se acaba de copiar, se llama transcrito primario. Fíjate, lo que se acaba de transcribir. Por eso es transcrito primario. Los argentinos lo llaman transcripto. Y a mí me suena muy raro, pero a ellos les suena muy bien. Probablemente los mexicanos también, otros, es decir, es que es español, se utilizan muchas zonas distintas. Y a ellos les suena muy bien transcripto y muy mal transcribe. ¿De acuerdo? Que sepáis que hay textos, si leéis un texto, por ejemplo, escrito en Argentina, que algunos de texto hay por ahí, pues pone transcripto. No pensáis que es distinto ni que están hablando de Bitcoin ni nada por el hecho de eso. ¿De acuerdo? Transcripto de transcripción. Es el transcripto primario. Muy bien. Pues este transcripto primario, antes de salir del núcleo celular, pasa lo que se dice un proceso de maduración. ¿Vale? No sale exactamente del núcleo lo mismo que se ha transcrito del ADN, sino que pasa un proceso de maduración, de splicing, de recorta-pega, ¿de acuerdo? Corto en varias secciones y luego pego y empalmo de nuevo. Entonces, fijaos, todo ese proceso es un proceso enzimático que se da en el núcleo. Entonces, en el núcleo de esa célula en la que se está expresando ese gen en ese momento, hay unas enzimas que son resultado de la expresión de otros genes, ¿vale? El gen de esa enzima, que están en ese núcleo en ese momento celular. No estarán las mismas en una célula del riñón que en una neurona, porque necesitan distintas cosas la célula del riñón y la neurona. ¿Entendemos? Entonces, ese mismo transcrito primario, en una célula y en otro, puede dar lugar a la misma o a distintas proteínas, en función de si está expresando unas enzimas que hace que recorte y empalme de una manera o otras que hacen que recorte y empalme de otras. ¿Entendemos? Eso es lo que te quieren ilustrar con esta información de aquí, ¿vale? Este es el transcrito primario, ¿lo veis? En el que, fijaos, se dividen un montón de partes, aquí pone 1, 2, 3, distintas secciones, fijaos, y a las secciones que una vez que has recortado se van a quedar en el núcleo y no van a formar parte de ese ARN maduro, ¿de acuerdo? A las que se quedan dentro se llaman intrones y a las que salen fuera exones. Qué difícil el lenguaje, ¿vale? Pues a un británico a lo mejor sí, para nosotros nos parece estupendo porque suena bien. Suena intrón, coño, que se queda dentro. Exón, que sale. Y necesita salir porque la fábrica de proteínas de la célula está en el exterior, está en los ribosomas, son los ribosomas, son las fábricas de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí te está diciendo, en el encéfalo se está expresando unas enzimas que hace, fíjate, que ese recorte pega, lo empalme, de manera que el ARN maduro lleva la información de cómo hacer la CGRP, que es una proteína que se utiliza en el encéfalo para X. No nos interesa saber. Lo que nos interesa es que si eso mismo se ha transcrito en el tiroides, ese mismo transcrito primario tiene un corte y empalme distinto que hace que fabriques calcitonina. Como resultado de la expresión del mismo gen, en el encéfalo has hecho esta proteína y en la tiroides has hecho esta otra proteína. ¿Entendemos? Fijaos la versatilidad. Que simplemente de un mismo gen, en dos células distintas salen dos proteínas distintas. Fijaos que esto es la leche. O sea, ya, si ya de por sí hay variabilidad, variabilidad genética, variabilidad de que no expresan lo mismo, variabilidad. Fijaos que si también a la hora de expresar un mismo gen, no os llega a fabricarse la misma proteína, sino otra. Esto es maravilloso. O sea, no sé, ¿cómo nos sorprendéis y aplaudís a rabiar de lo que es capaz de hacer esto?
Es cuando se refiere a ARN mensajero maduro, se refiere al que está dentro del núcleo.
No, maduro es cuando sale.
Perdona, el que está en el citoplasma, cuando no está maduro es el que está
en el núcleo. Cuando es el transcrito primario, mira, transcrito primario se queda aquí. Después del empalme es el ARN maduro, que es el ARN mensajero que se va a traducir esa información ya a proteínas. Pero no se traduce directamente el ARN primario, ¿de acuerdo? Que ha salido. El transcrito primario tiene que madurar. Y la clave es eso, que los trozos que se van a quedar dentro se llaman intrones. Y los trozos que salen fuera, empalmados de nuevo, se llaman exones. Cada trozo es un exón. Pero cuando se junta todo es el ARN maduro, que ya ha dejado los intrones. ¿Entendemos?
Los intrones y los exones. Unos expresan información genética y otros no.
A ver, ¿tú escuchas música? ¿Los silencios en música?
Sí.
Aquí igual. Los silencios también son música. Es decir, expresar o no expresar también es expresar. ¿Entendemos? Quiero decir que... Y date cuenta aquí es que hay partes de esa secuencia y que el intrón... Hay intrones a lo mejor que no sirven, que se vuelven a utilizar para construir de nuevo... Los sacas en aminoácidos, quiero decir, nucleótidos para construir el nuevo nucleótido, o sirven para otra cosa. O cosas que todavía no se han descubierto y se descubrirán. Lo que sabemos es que de ese transcrito primario se corta, no siempre de la misma manera ni el mismo, y se quitan, y las partes que se van a quedar dentro, que no salen, que no se van a expresar a proteínas, se llaman intrones. Quédate con eso. Entonces, a veces, como te digo, también el silencio es sonido. Entendemos que la ausencia de sonido también marca. ¿Vale? Marca el ritmo, marca otra cosa, otra serie de cosas. Luego verás, un poquito más adelante, por ejemplo, el caso de los que es el ARN de interferencia, otros trozos, otras secuencias de ARN que pueden tener otra función y que, por lo tanto, aunque no lleven la información de cómo se fabrica una proteína, pueden influir en cómo se expresan las otras, ¿de acuerdo? Ya verás. Entonces, fijaos, ¿cómo se fabrica? Cuando yo quiero que veáis, porque yo tengo la siguiente. Bueno, esto es cómo se expresa luego en materia genética. Aquí quiero poneros directamente, voy a borrar esto. Fijaos, este transcrito primario, quiero que veáis cómo es la información, cómo funciona realmente ese código genético. Fijaos, ese transcrito primario, ese ARN, es una hebra que lleva bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, uracilo, imagínate, uracilo. Estas son las tres, porque ha copiado una secuencia del ADN, que era doble hebra, acordaos, el ADN era doble hebra, ¿vale? Ha copiado esta secuencia en la que aquí llevaba, pues fíjate, si ahí lleva UUA, aquí llevaría, para que le haya salido adenina aquí, ¿cuál tenía que llevar en el otro lado? ¿Cuál es la complementaria a la adenina? Timina, ¿vale? Para llevar uracilo aquí, ¿cuál es la complementaria al uracilo? Adenina, es decir, de una secuencia TAA ha hecho una secuencia AUU, ¿entendéis? Esta base es complementaria a esta base es complementaria a esta y esta base es complementaria a esta. ¿Sí o no? ¿Lo vemos o no? ¿Vale? Muy bien. Pues, como ya os digo, ya os adelanto, que el código genético se expresa en palabras de tres letras, cada tres letras, ¿de acuerdo?, en el ADN, que llevan esa información de cómo se, de un correspondiente a un aminoácido, ¿de acuerdo? Daos cuenta que vas a construir una proteína. Y una proteína es una secuencia de aminoácidos unidos mediante un enlace peptídico. Bueno, pues cada palabra de tres letras se corresponde con un aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, en el ADN esa palabra de tres letras se llama triplete. Fácil, ¿no? El correspondiente, que es una copia, un reflejo de lo que llevaba, ¿de acuerdo? La copia complementaria en ARN se llama codón. Codón, como el codo, pero con N, ¿de acuerdo? O con otra cosa, pero sin N, ¿de acuerdo? Y fijaos, esto, este ARN mensajero, esta hebra que lleva aquí un triplete, aquí otro triplete, aquí otro, vamos, triplete no, aquí. Eso sería un codón, el siguiente, que son complementarios a los tripletes de esta secuencia de ADN, ¿de acuerdo? Van a entrar en una estructura que yo siempre dibujo así, que es como dos rocas, una más grande y otra más pequeña, que es el ribosoma. Los ribosomas son dos estructuras fundamentalmente así de ARN y proteínas, que yo siempre lo suelo dibujar, fijaos, como si tuviese una cámara interna que tiene tres huecos, correspondiente a que este ARN va por aquí, que este es el ARN maduro, ¿de acuerdo? Ya solo son los exones los que han salido de aquí. Pues esto te está dibujando aquí, fijaos, el ribosoma te lo dibuja tumbado, yo te lo dibujo así como si fuese un comecocos que abre, entra y pilla. Y cuando meta aquí su AUU, ¿de acuerdo? En cada una de estas, este ribosoma llama al otro ADN que se llama, digo, al otro ARN que se llama ARN transferencia, que lo suelen dibujar o una forma así, más o menos, ¿de acuerdo? Fíjate que lleva aquí siempre enganchado un aminoácido. Este ARN de transferencia que tiene esta forma, es decir, aquí tiene una base nitrogenada, otra base nitrogenada, aquí, tiene esta forma porque aquí las bases nitrogenadas que tiene aquí y las que tienen aquí son complementarias y entonces hace que mantenga esta estructura, las que tiene aquí y aquí, es decir, es una hebra de ARN que ha cogido este pliegue. Esto también se ha expresado de una secuencia de ADN, que ha sacado la copia y se pliega en un ARN de transferencia. No es un gen, propiamente dicho, por lo menos no un gen estructural, puesto que no da lugar a proteína, pero sí es información fundamental para la célula y para fabricar el resto de proteínas, ¿entendemos? Fíjate que aquí, en esta parte de aquí, lleva tres bases nitrogenadas y tienen que ser complementarias a estas tres que lleva aquí. Si este ha metido AUU, ¿no? Las complementarias a la complementaria a la adenina en el ARN, ¿cuál es? El uracilo. Aquí esta secuencia sería UAA. ¿Sí o no? ¿Esta secuencia es complementaria a esta? Sí, ¿no? Pues fíjate, cuando el ribosoma lee esto, llama una R de transferencia que viene aquí, ve que esta secuencia es la complementaria y cuando reconoce que es la complementaria a esta, suelta aquí el aminoácido. ¿De acuerdo? Avanza al siguiente triplete, lo lee, llama a la ARN de transferencia correspondiente, es complementaria, suelta el aminoácido aquí y lo engancha con el enlace peptídico y se va fabricando. ¿De acuerdo? Llega a leer el final de fin de copia y entonces suelta esta secuencia de aminoácidos, que en el medio en el que está, en función de que hay unos aminoácidos, fíjate, que son más hidrofóbicos, otros más hidrofílicos. Unos que tienen carga positiva, otros que tienen carga negativa. Los que tienen carga iguales se repelerán. Los que tienen cargas opuestas se acercarán. Los que son hidrófugos esconderán del medio acuoso, que es el citoplasma de la célula. ¿Entendemos? Los que tienen son hidrofílicos se expondrán a tocar. Eso hace que esa proteína, ese polipéptido, adquiera una forma en el espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Esa forma tridimensional es fundamental para que la proteína funcione como debe funcionar. Si esta proteína, por ejemplo, es una enzima, imaginaos que el alcohol deshidrogenasa, imaginaos que el alcohol deshidrogenasa tiene que tener aquí un aminoácido de tirosina y aquí otro de triptófano, ¿vale? Y aquí otro de alanina, ¿de acuerdo? Lo que sea, para que se enganche al alcohol y lo metaboliza. Tiene que estar ahí. Si eso está aquí dentro, no se puede enganchar al alcohol y no funciona. Sería defectuosa. O sea, se tiene que plegar en la forma concreta que se tiene que plegar. De hecho, cuando las proteínas pierden la forma, es lo que vulgarmente oís decir, se desnaturalizan las proteínas. Se desnaturalizan es eso, que pierde la forma en el espacio y se queda una secuencia de aminoácidos simple que no tiene ninguna función de nada porque la proteína necesita su forma para funcionar. Su forma es fundamental, ¿de acuerdo? Todos los receptores de aminoácidos son proteínas, digo de aminoácidos, los receptores de neurotransmisores, por ejemplo, en vuestras sinapsis, cuando una neurona emite el potencial de acción y libera sus neurotransmisores para que lleguen a la siguiente neurona expresa en sus membranas exteriores unas proteínas a las que se enganchan esos neurotransmisores para transmitir la señal. Tenemos, esa proteína tiene que tener un hueco perfecto, diseñado y exacto para que lo otro se encaje, como dicen en vuestro texto muchas veces, como una llave en una cerradura. Entonces tiene que tener esa forma. En cuanto pierde esa forma, pierde su utilidad. ¿De acuerdo? Por eso cuando decís se desnaturalizan las proteínas, es que han perdido, habéis desenrollado, lisado la proteína. Me pueden estar diciendo cosas y no los veo, pero no, puede ser que se hayan ido todos y... sí te sale, J. Carpio, ya verás, míralo, perdona, míralo en la grabación de la de esto, si no, ya verás cómo sí te sale. De todas maneras, tus compañeros hablan con, claro, si no has llegado a ver en el foro quiénes son tus compañeros, dónde está tu grupo, no sé qué, lo tienes difícil. Entiendo cómo es. De verdad, ayudadle. Ayudadle. ¿Te acuerdas de esa canción? No, ¿te puedes acordar tú? O sea, tú eres muy joven para acordarte de esa canción. Sí, hombre. ¿De quién era? ¿Era Camilo VI? A cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame. Sí, hombre. Lo tenéis que conocer, ¿cómo no? ¿Eh? No, Camilo es un pelín más mayor. Sí. Sí, el mexicano, ¿no? Un Camilo mexicano, ¿no? Así. O colombiano, es que a lo mejor es colombiano, es verdad. Sí, que su mujer también canta, me parece. Me suena. Aquí estamos. Siento molestar, nada, no molestas, J. Carpio, lo siento. No molestas, ¿eh? Estás en todo tu derecho. Chicos, a lo que vamos. Así es como se expresan los genes, ¿de acuerdo? ¿Entendéis ese proceso de triplete de ADN que se transcribe, madura, y a tres bases nitrogenadas del ADN corresponden tres bases nitrogenadas en el ARN que se llama codón, ¿de acuerdo? A un triplete de ADN corresponde un codón, a ese codón de ARN mensajero corresponde un anticodón del ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Esto que veíamos aquí, fijaos, que os lo pueden preguntar muchas veces, esto es el triplete, este es el codón y este es el anticodón. Y tienen que ser complementarios uno a otro. Si os dais cuenta, el anticodón es exactamente la misma secuencia que el ADN, pero con las, en vez de una timina, un uracilo. Es exactamente la misma, puesto que se pasa a la complementaria en el mensajero y se pasa a la complementaria en el de transferencia. ¿Entendéis? Es lógico, es el proceso de, si este es el reflejo, si este es el reflejo de este será igual que este. ¿Entendemos? Esa es la idea. Fijaos. Entonces, fijaos, esa expresión génica se puede regular en cada uno de esos pasos, fijaos, se puede regular la transcripción. El punto fundamental en el que se suele regular es a la hora de la transcripción. Fijaos que si tú tienes que hacer todo este proceso para fabricar proteínas, ¿de acuerdo? Tienes que el ADN, que se transcriba ARN, que madure, que no sé qué. Que cuanto más tarde intervengas, más esfuerzo vas a desaprovechar. Si tú cortas este periodo y dices, no quiero que se exprese más este gen, en el primer paso, si no se transcribe, ya está, me ahorro todo, ¿no? Si ya se ha transcrito, ya he gastado una energía en esa transcripción. Si esa transcripción, ese ARN transcrito primario, ha pasado una maduración, ya he gastado una energía en esa maduración. ¿De acuerdo? Si eso ya va a llegar, si lo paro justo cuando va a llegar al ribosoma, o imagínate que lo paro cuando ya sale del ribosoma, pues sí, lo puedo, pero he desperdiciado todo lo anterior, a menos que me interesen los otros pasos para... ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que en todos estos puntos son posibles dianas sobre las que intervenir a la hora de regular esa expresión del material génico, ¿no? Entonces, fijaos, quiero que os queden en vuestro texto, os hablan de dos tipos de regulación de la expresión génica. Dos tipos de regulación, una a largo plazo y otra a corto plazo. Entonces, quiero que os queden varias cosas claras. La primera, a largo plazo, relacionarlo con la maduración del individuo, sobre todo todo el desarrollo embrionario, ¿de acuerdo? Como os hemos dicho, cuando se va haciendo el hecho de que en mórula expresan todo el material genético, ya se reprime para hacer epiblasto o hipoblasto, ya se reprime para hacer endodermo, ectodermo y mesodermo, ya se reprime para hacer cada uno de los tejidos madre que luego va a salir, ya se reprime cuando es neurona, ya se reprime cuando esa neurona es de tu corteza o es una del cerebelo, ya se reprime cuando, entendemos, en cada una de esas, ese proceso de diferenciación celular, ¿de acuerdo? Está relacionado con la regulación de genes a largo plazo. Es decir, las condensaciones que os decía, esas condensaciones que se hacen y se mantienen en las células hijas, son bastante perdurables en el tiempo. Por lo tanto, se regula la expresión génica a largo plazo. El que una vez que reprimo esa parte del genoma condensándolo en el epiblasto, ya sé que de las que deriven para acá no va a volver a expresar esto. Eso se va a ir manteniendo en el tiempo. Fíjate, a menos que llegues a hacer una oogonia, que tendrá que expresar eso para hacer sus gametos, ¿entendemos? Fijaos que de alguna manera tu gameto tiene la capacidad de expresar todo lo que va ahí, si no, no podría hacer luego uniéndose al otro todo, ¿entendemos? Tiene que llevar esa posibilidad. Entonces, que tengáis esas ideas, ¿no? Para que más o menos os... Entonces, esto es más regulación a corto plazo, esta imagen que tenemos aquí. Con regulación a largo plazo, una cosa relacionada con la diferenciación celular y, por lo tanto, la maduración del individuo y el desarrollo de un individuo, el que sea, ¿de acuerdo? Eso es con lo que tenéis que relacionar la regulación de genes, regulación de la expresión génica a largo plazo. Ahí también nos mencionan lo que es la epigenética, hoy llamada. ¿Vale? Antes epigenética, epi significa sobre y genética, pues lo que va sobre los genes. Es decir, hay, fijaos, mencionan que hay marcas epigenéticas, que es añadir determinados grupos químicos, ¿vale? Grupos metilo, grupos acetilo, que se añaden, en vuestro texto hablan de fundamentalmente en citosinas. El ADN, en las bases nitrogenadas citosinas, se pueden añadir. Hay o algunas enzimas que metilan, hay metilasas que añaden un grupo metilo o añaden un grupo acetilo en una citosina, os dicen en el texto. Ya os digo yo que no solo es en las citosinas. O sea, además de en las citosinas, también hay metilaciones en las histonas. ¿Os acordáis de las histonas, que eran las moléculas, las proteínas que ayudan a dar forma al ADN, ¿de acuerdo? Que hacen que se enrolle alrededor de ello, es como la bobina y el ADN es el hilo, ¿de acuerdo? Pues esas histonas también pueden tener acetilaciones o metilaciones, digo que ese añadir determinados grupos hace que la horquilla para transcribir, o sea, para que entre la ARN polimerasa, sea más fácil o más difícil que entre. Dificulta o facilita que se abra o se cierre más esa hebra. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. En vuestros textos hablan fundamentalmente que las metilaciones, es cierto, las metilaciones sobre citosinas y sobre algunas histonas, fundamentalmente son marcas que lo que hacen es silenciar esos genes. Genes que están muy metilados son genes que tienen muy difícil que la RNA polimerasa entre y los copie, con lo cual se van a expresar menos, van a disminuir la expresión de esos genes, ¿de acuerdo? En las células en las que se están metilando. Se metila eso y sin embargo, aunque no lo digan en vuestros textos, lo digo yo, las acetilaciones suele ser lo contrario, acetilas y galacetilar facilitas la entrada del ARN y facilitas que se exprese ese gen. El caso es que esos son marcas epigenéticas. Esas marcas epigenéticas también perduran en el tiempo y son heredables en las siguientes generaciones de piel, quiero decir, de células, que estaba pensando ya en una era piel. Pero eso no significa que sean eternas y que sean para siempre, es decir, también se puede desmetilar y se pueden desacetilar. Es decir, hay procesos por los cuales se pueden quitar algunas de esas marcas y hacer ahora que ahora se expresen y hacer que ahora no se expresen, ¿de acuerdo? Pero si no se hace, sí que perduran. Quedaos con esa idea. Con respecto a la regulación de genes a largo plazo, también os mencionan en vuestro texto, os hablan de los famosos genes homeobox. ¿De acuerdo? Que quiero que entendáis ese concepto. Esos simplemente son unos genes que están implicados sobre todo en el desarrollo, que dirigen una parte importante del desarrollo embrionario. Fijaos, genes homeobox se llaman porque si estos son los genes, imaginaos que es una secuencia de ADN, imaginaos que hay varias secuencias de ADN, que lo voy a dibujar aquí como si fuesen distintos palotes, que es como os lo dibujan en vuestro texto, ¿de acuerdo? Y que tiene unas partes, fijaos, en las que son unas partes comunes, unas partes iguales, ¿vale? Cada una lleva, esta lleva la misma aquí, lleva aquí también esto aquí, y aquí ya no lleva eso, lleva otras cosas. Es decir, hay... Fíjate, este lleva aquí, este lleva aquí, este lleva aquí y luego lleva aquí, imagínate unos circuitos. Bueno, pues como veis, todos estos genes llevan esto en común. Toda esta porción es exactamente igual en un gen que en otro y luego llevan otras partes. Estos genes se expresan en el desarrollo embrionario, se expresan en orden, uno primero, otro después, otro siguiente. La expresión de estos genes de homeobox, lo único que os tiene que quedar claro, se llaman homeobox y por eso os lo muestro, porque esa parte, esa secuencia común se llama caja homeótica, caja común, caja igual que se mantiene. Vale, entonces, fijaos, en todos los seres que somos como que tenemos una cierta repetición de estructuras, desde nuestros antepasados, cuando ya veréis en el segundo cuatrimestre cuando estudiemos la filogenia, todo el origen, hasta que llegamos a ser a nuestra especie, ¿no? Fijaos que hay unos antepasados comunes con nosotros, por supuesto, que forman un gran reino que es los bilaterales, bilateria. Seres que tenemos simetría bilateral. No sé si os habéis dado cuenta que tenemos simetría bilateral. Es decir, tenemos como dos cosas, dos partes. Tenemos una parte media que marca y al un lado solemos tener lo mismo que al otro lado. Si tenemos una mano en la parte derecha, tenemos una mano en la parte izquierda. Tenemos un ojo en la derecha, un ojo en la izquierda. Un agujero en la nariz en la derecha, un agujero en la izquierda. Y las estructuras que son únicas suelen estar en la línea media, muy cercana a la línea media, ¿de acuerdo? Tenemos una boca en el medio, en la línea media. Un ombligo en el medio, ¿de acuerdo? Un corazón muy en el medio, dos pulmones, uno a cada lado. ¿Entendemos? Todo es eso es las estructuras de los seres bilaterales. Bueno, pues fijaos que de esos seres bilaterales hay muchos procesos que tenemos, por así decir, modulares, segmentos, segmentados, segmentos que se repiten. Desde nuestros antepasados común con los anélidos, los primeros anélidos, por ejemplo, fijaos, una lombriz de tierra, imaginaos un gusano, un cien pies. Un cien pies son un montón de segmentos, ¿no? Los que ves que cada segmento tiene las mismas patas que el siguiente segmento, todos los segmentos son más o menos iguales, bueno, el primero tiene boca y el último tiene culo, pero son más o menos iguales todos los de en medio, ¿no? Y esos son todos más o menos iguales y cada uno expresa un poquito distinto. A esas estructuras que se repiten y que suelen llevar el apellido en biología de meros, o sea, se constituyen metámeros, un polímero, es una repetición de polis, de polimucho, que se repiten muchos meros, ¿de acuerdo? Polímero. Fíjate que esas estructuras meros. Estudiaréis los neurómeros, los rombómeros, es decir, todo eso en el segundo cuatrimestre lo estudiaréis. Pero quiero que os quede la idea de dónde viene. Pues como veis, esa caja homeótica es lo que tiene en común un segmento con el siguiente que se va expresando en esas repeticiones. Y luego, sin embargo, cada uno de esos segmentos también expresa algo distinto. ¿Entendemos? Es decir, pues como decía en el gusano, pues dice, pues el primero tiene que tener la cabeza ahí delante, imagínate que tiene ojos, pues ese segmento expresa ojos o antenas o lo que sea, el último expresa cola, o expresa, es decir, cada uno expresa elementos comunes y otros. Por ejemplo, en un esqueleto humano se ve la columna vertebral, ¿veis? Que son estructuras repetidas. ¿Veis algo común a cada una? Todos tienen un hueco por donde le va la médula espinal, tienen los huecos para la zona para que se acople el disco intervertebral de abajo, la zona para que se acople la vértebra de arriba, los huecos para que pasen los nervios espinales, es decir, tiene una estructura común. Pero luego cada vértebra es un poco distinta de las otras, ¿sí o no? Entonces, fijaos, toda esa estructura común la marca esos genes, esa caja homeótica que van teniendo esos genes en común. Eso es lo que marca, eso es lo que os mencionan. Los genes homeobox los tenéis que relacionar con repetición de estructuras. Así. Daos cuenta que nosotros a grandes rasgos también tenemos grandes repeticiones. acuerdo? Fíjate que una extremidad, desde nuestros antepasados peces, se constituye de la misma manera, es decir, desde la coyuntura con el tronco, ¿de acuerdo? Sale un hueso, dos huesos, muchos. Un hueso, dos huesos, muchos. Exactamente igual. En el ala de un pájaro, en la aleta de un pez, ¿de acuerdo? Salen exactamente igual. Un hueso, dos huesos, muchos. Esas estructuras, ¿no? Fijaos que aquí tenemos cubitus radio, aquí tenemos tibia y peroné, exactamente igual. Y aquí, sin embargo, tenemos solo húmero y aquí tenemos solamente femur. Es decir, y ahí tenemos los metatarsos y aquí tenemos los metacarpos. Tenemos igual. O sea, esas estructuras que se van repitiendo y que son como módulos, como el hacer aquí una mesa muy larga con cada una de estas mesas, ¿no? Y la última de allí, que es un rincón, pues tiene una rinconera. Eso, ¿no? O un cheldón con tres módulos de tresillo. Es decir, todas las estructuras que son modulares repetidas son resultado de expresión de genes homobox. Quedaos solamente con eso. ¿De acuerdo? Siguiente punto que tenéis que... Eso en cuanto a la expresión a largo plazo. ¿De acuerdo? Expresión genética, o sea, regulación de la expresión génica a largo plazo relacionada con la maduración del individuo, con la diferenciación celular, por lo tanto, ¿de acuerdo? Y expresión de genes homeobox. Fundamentalmente a través de cuestiones que permanecen en el tiempo, como son condensaciones que silencian parte del genoma y marcas epigenéticas que silencian. Las metilaciones también silencian determinados genes. No sé ni siquiera si os dicen nada, creo que no recuerdo que os mencione nada de las acetilaciones que facilitan la expresión de genes, pero que sepáis que también es una marca epigenética. Para si lo estudiáis después, no digáis, Santiago nos engañó, no nos habla de esto. Que sepáis que está ahí. Que yo quiero que eso os encaje bien para que el nuevo conocimiento que vaya surgiendo os vaya encajando y lo vayáis viendo. Entonces, eso en cuanto a regulación a largo plazo. Pero fijaos que también tiene que existir una regulación de la expresión génica a corto plazo. Porque algo revolucionario que quiero que os quede en todas vuestras cabezas es que el verdadero metabolismo de celular es expresa genes y reprime expresión de genes. Es cambiar la expresión de los genes en un momento dado, ¿de acuerdo? Ese es el verdadero metabolismo. Cuando estudiéis receptores metabotrópicos, se llaman metabotrópicos porque mueven el metabolismo, hacen que se expresen o se repriman genes. Que os quede esa idea de metabolismo nueva, por estas clases, si no, no la tendríais, nueva de relación al metabolismo con expresión de genes, ¿de acuerdo? Reprimir o expresar genes. Muy bien, pues imaginaos, las células tienen que adaptarse a circunstancias temporales, o sea, tienen que variar la expresión génica para adaptarse a unas circunstancias que son ahora y duran poco en el tiempo, con lo cual tendrán que expresarse esos genes durante un tiempo y dejar de expresarse en cuanto pase esa circunstancia, ¿de acuerdo? Y se haya vuelto al equilibrio que tenía. Por ejemplo, tú cuando comes, tu hígado tiene que expresar pues proteasas, por ejemplo, para digerir las proteínas, ¿de acuerdo? U otras enzimas digestivas, para que, pero antes de comer no las tiene que hacer, ¿no? Entonces, esas enzimas son, todas las enzimas son proteínas. Esas enzimas se tienen que expresar, que fabricar, expresando esos genes que hemos visto abriéndose el genoma, que entre la RNA polimerasa, que haga la copia del gen, que ese gen pase una maduración, ese transcrito primario se madure, que luego vaya el mensajero al ribosoma y que se traduzca a proteína. Y esa proteína, ya si es una enzima, ¡pum! Y va, sale por tu bilis o donde sea, quiero decir, al torrente sanguíneo para que tú puedas digerir esa comida. ¿Entendemos? Y eso se tiene que hacer mientras haces la digestión. Cuando no se hace la digestión, no se tiene que hacer, sino sería un derroche brutal, causaría problemas, ya sabéis, si tú empiezas a soltar enzimas digestivas cuando no debes, te vas a empezar a tener problemas gástricos, ¿de acuerdo? E intestinales. Entonces, fijaos que eso, con la comida lo entendemos todos perfectamente, que hay momentos en los que tienes que expresar unas proteínas y cuando pase esa situación, dejas de expresarlo. Con esa situación perentoria que exige un cambio brusco y rápido de la expresión génica, es a lo que nos estamos refiriendo con la expresión génica, la regulación de la expresión génica a corto plazo. ¿De acuerdo? Fijaos, y por lo tanto, la regulación de la expresión génica a corto plazo depende realmente, borro esto, depende de la expresión de unas proteínas reguladoras que facilitan o dificultan la expresión de determinados genes, ¿vale? Que a veces esas proteínas reguladoras se llaman factores de transcripción porque facilitan o dificultan la transcripción, que como os digo es el principal lugar al que incidir cuando voy a regular la fabricación de proteínas. Voy a regularlo cuanto antes lo pare, mejor, más ahorro. ¿Entendemos? Por eso lo que hacen fundamentalmente es facilitar o dificultar la transcripción de genes. ¿Entendemos? Fijaos, entonces esas proteínas reguladoras se las conoce como genes, como factores de transcripción. Entonces, estas proteínas, fijaos que pueden ser o bien inductoras o bien represoras, ¿de acuerdo? Se pueden hacer mediante inducción o mediante represión. Pero generalmente, fijaos, y aquí vienen los ejemplos, en biología, muchas cosas que funcionan de manera contraintuitiva. Suponemos que funcionan, veréis que le encontramos el sentido. Fijaos aquí en el ejemplo A, te ponen, este es una secuencia de ADN, entonces se supone que son, fíjate, las bases nitrogenadas que hay en una hebra, las complementarias que hay en la otra, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y esto es una hebra de ADN y esta es la otra hebra de ADN unidas mediante eso. Bueno, pues se supone que cuando está así, sin que se pegue a ella nada, ¿de acuerdo? Sin que ninguna proteína se esté pegando a esa hebra, puede llegar la RN polimerasa a acoplarse y hacer una copia de un gen. Es decir, esos genes se pueden expresar. De manera, fijaos que cuando se expresa la proteína reguladora, esa proteína reguladora tiene una forma que no impide que el gen se exprese, el gen está activo. ¿Veis lo que significa gen está activo? Significa que si viene la RNA polimerasa puede engancharse a esta secuencia y copiar este gen, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hacer transcribirlo, por eso se llama factores de transcripción, transcribirlo a ARN, ¿de acuerdo? Sin embargo, fíjate, hay algunas moléculas que se acoplan a la proteína reguladora esta y le hacen que reprima la expresión de ese gen, ¿de acuerdo? Que ese gen se silencie. ¿Cómo? Pues esa molécula se llama correpresor, porque esa molécula, cuando se acopla a la proteína reguladora, esta proteína reguladora cambia de forma. ¿Veis que cambia de forma? Y ya hace que se acople a esta secuencia del ADN e impida que se una a la RNA polimerasa y, por lo tanto, que la información genética que lleva este gen se exprese. ¿Entendéis cómo se reprime la expresión génica? Con un correpresor que cambia la estructura de la proteína para que esa estructura de proteína ya fastidie a la RNA polimerasa y no llegue. Fijaos que el proceso, al contrario, fíjate, es que esa proteína reguladora que se expresa en una secuencia del ADN cercana al gen, pero no en la misma secuencia del gen, sino antes, ¿de acuerdo? Esa proteína reguladora, según se ha fabricado, tiene una forma que directamente se acopla e impide a la RNA polimerasa hacer la copia. Por eso ese gen está inactivo. Entonces, hay moléculas que se unen a ella y cambia la forma y hacen que esa proteína reguladora se separe porque la forma que tiene es incompatible con que se acople aquí, de manera que el gen pasa a ser activo. Pero ¿veis cómo se hace? Porque cuando el correpresor o el inductor se acoplan a la zona en la que se pueden acoplar de esa proteína, cambian las interacciones entre esa cadena de aminoácidos y cambia la forma de la proteína. Y al cambiar la forma de la proteína, cambia la función. ¿De acuerdo? Si la proteína reguladora habitualmente no inhibe la expresión del gen, cuando se acopla el represor, el correpresor, sí puede reprimir la expresión del gen. Si la proteína reguladora habitualmente nada más salir del ribosoma adopta una forma que sí fastidia y por lo tanto reprime la expresión del gen, hay unas sustancias que son inductoras que lo que hacen es acoplarse a la proteína y hacer que ésta cambie y sea imposible que inhiba la expresión del gen. ¿De acuerdo? Tengo una compañera aquí que tiene una mano levantada. Y quiero escucharla. Dime.
¿Tienes la hojita para que
pierda? ¡Ay, va! Menos mal que me lo ha recordado, porque yo el otro día cogí una, ¿de acuerdo? Oye, coger otro caramelo de esto. Voy a darle la hojita porque ya vamos a llegar. Quiero que os quede claro entonces cómo funciona. Fijaos que vamos a acabar estos últimos 5 minutos que quedan viendo el ejemplo del operón lactosa. Mirad, este ejemplo, esto lo tenéis puesto en vuestro libro. Este es el ejemplo clásico que ponen de regulación a corto plazo de la expresión génica. ¿De acuerdo? Dime.
¿Esas sustancias son enzimas?
¿El qué?
Las correpresoras y las...
Depende. Hay unas que pueden ser enzimas, otras no. Depende. Mira, fíjate, cuando veas lo del operón lactosa, vas a ver que aquí, por ejemplo, hay sustancias que pueden hacer de inducción que no tienen por qué ser enzimas en absoluto. Dime.
¿Los correpresores trabajan en corto y a largo plazo ambas?
No, los inductores y los correpresores son ejemplos de regulación a corto plazo. A largo plazo solamente epigenética, o sea, metilaciones que silencian genes, y silenciamiento por condensación. Ya está. Y el tema de los genes homeobox, que regulan el desarrollo embrionario en esas estructuras que se repiten. ¿De acuerdo? Fijaos cómo es el caso este, el caso del operón lactosa, fijaos que es el caso este de aquí. ¿De acuerdo? El caso B, que hemos dicho de cómo se induce. Fijaos cómo funciona el operón lactosa. Mirad, esto se supone que es la secuencia del ADN, ¿de acuerdo? Esto está dibujado de otra manera, esta es una secuencia de ADN. Fijaos que aquí está el gen regulador, que es, como os digo, es una secuencia genética que está cerca del gen. Este es el gen de que fabrica las enzimas para degradar la lactosa, por eso se llama el operón lactosa, ¿de acuerdo? Fijaos, esto es, se descubrió en bacterias y se vio cómo funcionaba con respecto a la degradación de la lactosa. Fabrica estas tres enzimas que degradan la lactosa. Entonces, fijaos, esto es un gen regulador que está cerca de los genes donde están las enzimas, que llevan la información de las enzimas que degradan la lactosa, pero no ahí mismo. Entonces, de este gen regulador, cuando se expresa este gen, se fabrica una proteína, que es esta proteína, que es un represor, ¿vale? Que es el factor de transcripción en sí, es la proteína reguladora. La proteína reguladora es la expresión de un gen regulador. Eso es lo lógico, ¿no? Pero sabemos que los genes se expresan en proteínas, pues la traducción final de la información que lleva el gen regulador es la proteína reguladora. Esta proteína reguladora es un represor, que automáticamente, este represor, automáticamente se une, fijaos que esta secuencia que hay aquí de promotor, ¿y cómo se llamaba el otro? ¿Qué era esto que venía aquí? Regulador, ¿cómo se llamaba? Operador, perdón, el operador, el promotor y el operador. Fijaos que tienen esta secuencia reguladora del gen, está justo antes, ¿de acuerdo? Tiene una zona para que se acople la RN polimerasa, ¿veis cómo es la RN polimerasa? ¿De acuerdo? Fijaos cómo es, ¿de acuerdo? Tiene una forma para acoplarse al promotor. Pero al lado está la secuencia de que es el operador, que tiene una forma para que se acople a él el represor. ¿Veis que tiene? El represor tiene la forma para acoplarse aquí. Entonces, en cuanto ahí este gen se expresa, el represor ocupa esto y es imposible que la RN polimerasa se acople a su sitio y haga la lectura. Se entendería mejor si tuviese el operador dibujado a este lado y el otro aquí, porque que se salte esta zona para hacer la copia o llevarla, pasar a ARN. Fíjate que pone ADN polimerasa, pero en realidad no sé si pone ADN o es que yo solo lo veo. Sería ARN polimerasa, ¿de acuerdo? Para copiar en ARN la información que llevas aquí, que se exprese al fin y al cabo estas enzimas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, de manera natural, cuando este gen se expresa, el represor inhibe, no hace que no se exprese el gen de la lactosa, ¿de acuerdo? El gen de degradación de las enzimas que degradan la lactosa, porque no se puede acoplar la ADN polimerasa y hacerla y transcribirlo a ARN. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cuanto haya un poquito de lactosa en el medio, siempre van a quedar restos de enzimas que degradan esto, algunos poquitos, y ese poquito resto va a transformar la lactosa en su primer metabolito, que es la alolactosa. Entonces, fijaos, esa alolactosa, en cuanto haya un poquito de alolactosa, la alolactosa tiene mucha afinidad por este represor. Y se va a unir al represor. Cuando la lactosa, alolactosa se une al represor, el represor cambia de forma. ¿Veis que pierde sus pinchos que hace que se acople? ¿Lo veis en el dibujo? Entonces, al engancharse la alolactosa al represor, el represor cambia de forma, se suelta y la RN polimerasa puede acoplarse a esta secuencia genética e iniciar la transcripción. Sí. Pues nos vamos ya, perdonad. Chicos, nos tenemos que ir, pero entendéis cómo funciona, ¿no? En cuanto haya un poquito de lactosa, se acopla al represor y ya libere y se regula. Cuando deja de haber lactosa, deja de haber alolactosa y por lo tanto empiezan los represores a acoplarse y a inhibir. De esta manera, solamente se activa la transcripción de esos genes que degradan la lactosa cuando es necesario y hay lactosa en el medio. Lo siento, chicos, no seguir con vosotros. Espero que lleguemos. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Voy a parar la grabación que si no dura siglos. Nada, muchas gracias.